de Toledo. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Castilla-La Mancha creará una oficina regional y 5 provinciales que se encargarán del diseño de los itinerarios personalizados para los beneficiarios de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, a la que el Ejecutivo Autonómico dio luz verde, recuerden, hace unos meses. Lo ha avanzado García Page, que ha recordado que esta ley es la más avanzada de Europa en la atención a las personas con cualquier tipo de discapacidad y que va a garantizar una atención a estas personas una vez sus tutores legales, es decir, sus padres normalmente, fallezcan.
Algo tan sencillo como eso hace que esa ley sea la más importante y que nos va a llevar a crear en los próximos meses una oficina regional y 5, una en cada provincia, de profesionales que se dediquen a seguir el itinerario y el futuro de cada persona, con nombres y apellidos.
El jefe del Ejecutivo Autonómico ha añadido que este martes el Consejo de Gobierno aprobará el nuevo contrato regional de teleasistencia, por el que se destinará una partida de 26 millones de euros en los próximos 5 años y que permitirá la instalación de 10.000 nuevos terminales. Anuncios que ha hecho García Page en este inicio de curso político, y es noticia que estamos hasta ahora. Enseguida hablamos del PP, que también inició el curso con ese proceso congresual que concluirá en el próximo mes de otoño. Enseguida te contamos esas últimas noticias. Ahora vamos a conocer cómo va a ir evolucionando el tiempo en la provincia. Hasta ahora tenemos algunos intervalos nubosos que irán en aumento durante la tarde, pero que al final de jornada desaparecerán. Las temperaturas continúan siendo altas. Llegaremos a los 35 grados de máxima en Toledo capital. Mañana van a bajar ligeramente, llegaremos a los 33. Por tanto, pues se inicia el curso, vuelta a la normalidad, aunque las temperaturas continúan siendo veraniegas. Faltan casi 8 minutos para que sean las 2 y media de la tarde. Cambiemos ya de asunto. El Partido Popular asegura que afronta fuerte y unido ese proceso que se iniciará este viernes con la celebración de la Junta Directiva y que va a desembocar previsiblemente el 7 de octubre en el Congreso Extraordinario, del que saldrá el próximo presidente del partido en la región. La formación se muestra cauta, ya que consideran que es la Junta Directiva y a la propia presidenta María Dolores Cospedal a quien corresponde dar las explicaciones oportunas al respecto. Así lo ha indicado el diputado Francisco Cañizares, que ha añadido que habrá que ver si habrá alguna candidatura de unidad o si por el contrario habrá más de una.
Eso es algo que se verá en la Junta Directiva Autonómica que se ha convocado, y permitan que sea pues la presidenta quien comunique a los afiliados pues lo que ha pensado y cuáles son sus decisiones, con la seguridad y la tranquilidad de tener a la mejor presidenta que ha tenido el Partido Popular, la que ha sabido cambiar el rumbo de este partido.
En cualquier caso, avanza que será la estructura del partido la que pondrá a disposición de los militantes la decisión de quién será su presidente. Más cosas. Este martes el Gobierno Regional y la Universidad suscribirán el contrato programa en el Palacio de Fuensalida, que va a garantizar la viabilidad económica de la institución académica en los próximos 4 años. El rector Miguel Ángel Collado considera que se trata de un buen acuerdo, que alcanzará un importe total de 689 millones de euros. Solo en 2018 la transferencia nominativa y de financiación supondrá 150 millones, cifra que irá ascendiendo en los 3 años siguientes.
Bueno, la universidad ha atravesado dificultades y estamos saliendo aquí, estamos ocupando posiciones, pero evidentemente este convenio es un convenio que nos da estabilidad para los próximos 4 años, por lo tanto es un convenio en que la universidad va a seguir desarrollando sus funciones con éxito y creciendo en la oferta docente, investigadora, etcétera.
El convenio lleva aparejada la ampliación de fondos para la contratación de personal docente e investigador y la financiación de nuevos proyectos de investigación, además de la implantación de al menos 7 nuevas titulaciones en los 2 próximos cursos. La Consejería de Sanidad se muestra satisfecho por el trabajo realizado por los profesionales de la atención primaria en el ámbito rural en este periodo estival, aunque reconoce que los 15 millones de euros destinados a las sustituciones de los facultativos no ha sido suficiente para que llegaran a todos los lugares debido a la escasez de profesionales. El titular de este departamento, Fernández Sanz, apunta que desde el Ejecutivo se está tratando de revertir esta situación mediante la formación de especialistas en este área y aumentando la oferta.
Y por eso es verdad que varias asociaciones están reconociendo esta inversión en atención primaria, que nos hace estar más ágiles en cuanto a sustituciones. Aquí este verano en Fuensanta en la zona básica en concreto hemos alcanzado casi el 40%, y recordar que el gobierno de Emiliano García Page ha invertido más de 15 millones de euros en sustituciones en atención primaria en verano, cosa que duplica lo que invertía el Partido Popular en su día.
El consejero de Sanidad ha añadido que están recuperando la oferta formativa de residentes en la comunidad autónoma, que se vio reducida a la mitad en la pasada legislatura. La Federación de Empresarios de Talavera apoya la movilización por el ferrocarril Madrid-Extremadura que se hará este sábado en la capital de España, Blanca Bermejo.
Una concentración convocada por la plataforma extremeña por el ferrocarril Milana-Bonita y que se va a celebrar en Madrid. El presidente de Fepenta, José Antonio Arbeloa, cree que sería muy bueno que hubiera una gran representación de Talavera en esta movilización.
La línea del ferrocarril Extremadura nos afecta a nosotros, pero en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde la Federación no podemos hacer otra cosa que apoyar a los aquellos que quieran acudir, porque es un apoyo para todos, ¿no?
Espera Arbeloa poderse reunir durante este mes de septiembre con el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, para hablar de todas estas cuestiones. Es necesario, ha dicho, que el Gobierno de España dé solución a los problemas de la ciudad.
Este lunes ha reabierto al tráfico la Puerta del Cambrón para los turismos, motocicletas, microbuses y vehículos de emergencia, y quedando prohibido el paso de los vehículos de mercancías. El Grupo Popular en el Ayuntamiento ha vuelto a exigir al equipo de gobierno que presente los informes que avalan esta apertura. El portavoz del grupo, Jesús Labrador, asegura que la decisión del alcalde se ha producido de manera unilateral, sin tener en cuenta ni siquiera a su socio de gobierno, Aganemos. Además, ha instado a la regidora a aclarar si existen o no esos informes.
Decidió unilateralmente, incluso en contra de sus propios compañeros de gobierno, que abría la Puerta del Cambrón basada en unos supuestos informes que nosotros hemos pedido por escrito el 24 de agosto y que se nos dijo 10 días antes que esos informes no existían y que no se podían realizar. O faltaron a la verdad en la comisión, o faltan a la verdad ahora, o lo que mucho nos tememos, faltaron a la verdad en las dos ocasiones.
Para Labrador, el impacto de las restricciones en el tráfico por la Puerta del Cambrón será mínimo e insuficiente, ya que de los 1,5 millones de vehículos que al año circulan por este monumento, tan solo se reducirán en 100.000. La comarca toledana de la Sagra contará próximamente con 2 centros de atención temprana que formarán parte de los 10 que el Gobierno regional habrá abierto durante toda la legislatura. Lo ha anunciado este lunes la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la inauguración de la nueva sede de la Asociación Provincial de Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo de Cuenca. La titular del ramo ha recalcado la prioridad de su departamento en esta materia.
Este año 2018 ya se ha inaugurado uno en Cabanillas del Campo, lo inauguró el presidente Emiliano García Page, y ahora mismo está previsto inaugurar 2 en la Sagra, en Toledo, porque es donde en este momento hay muchísimas familias y saben que es verdad que desde el primer momento hay que atender a esos niños, como digo, para que ninguna familia espere.
En estos centros atienden a unos 5.000 niños y niñas de la red de 50 centros de atención temprana con los que cuenta la comunidad autónoma. Y a lo largo del mes de septiembre, los usuarios de la Biblioteca de Castilla-La Mancha podrán seguir donando material escolar, que a finales de mes se donarán a Cáritas Diocesana de Toledo, que se encargará de su reparto a las familias en riesgo de exclusión social. La directora de la biblioteca, Carmen Morales, ha asegurado que se trata de una campaña que durante el verano ha tenido muy buena acogida.
La campaña consiste en que todas las personas, todos los usuarios de la sala infantil que vienen a devolver materiales y que el préstamo ha caducado, en vez de ponerles una sanción, como les ponemos normalmente en la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, que es un día que no pueden hacer uso del préstamo de materiales, pues lo que hacemos es le quitamos esa sanción a cambio que nos traigan material escolar.
Por su parte, el delegado episcopal, José María Cabrero, ha agradecido a la biblioteca esta iniciativa conjunta, ya que para muchas familias el inicio del curso supone un gasto difícil de afrontar.
Nosotros, como iglesia que somos, pues pedimos todos los días en el Padre Nuestro, rezamos, pues danos hoy el pan de cada día. El pan de cada día no es solo el pan material, que por supuesto también lo es, sino el pan de la cultura, que toca especialmente el corazón de tantas personas.
Bueno, pues campaña que, como decimos, se va a prolongar hasta finales de septiembre. Y un apunte más. La joven de 27 años, detenida este domingo como presunta autora del apuñalamiento de su pareja, que falleció en el Casar en Guadalajara, fue quien llevó a la víctima hasta el centro de salud, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida. Fuentes cercanas a la investigación han informado que, pese a que existía una denuncia de malos tratos que presentó la detenida sobre el fallecido y también una orden de alejamiento que vencía precisamente este lunes, ambos convivían, pese a ello, en un chalet ubicado en una urbanización del municipio. Historia que, conforme vamos conociendo más detalles, va siendo cada vez más catastrófica y más dramática.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día es el parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día del parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Y así estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde. Pues nosotros nada más es todo. La información nacional e internacional continúa en el Mediodía COPE con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Y la información de Castilla-La Mancha, como siempre, vuelve a partir de las 3:10 de la tarde.